Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Como decía hace unos minutos, que hay muchas cosas en este mundo de las cuales la gente no se avergüenza. Y no se avergüenzan porque ellos saben que estas cosas les hacen lucir muy bien ante los demás. De ahí que, por ejemplo, hay personas que, o sería muy raro que una persona se avergonzara de ganar un buen sueldo. Nadie se avergüenza de andar en un Mercedes-Benz del año conduciendo, lo que yo sepa. Nadie se avergüenza de comer en los mejores restaurantes. Nadie se avergüenza de comprar ropa en las tiendas más caras de la ciudad. Por ejemplo, para hacértelo mucho más práctico y que tú entiendas lo que quiero decir con esta declaración, es, por ejemplo, te pregunto, ¿qué te haría sentir más orgulloso? El que te vean, por ejemplo, en un mall caminando al lado del hombre que atiende el puesto de fritura de tu barrio o al lado del presidente de la nación. Ponte a pensar, ¿en qué te gloriarías más? ¿Qué estarías dispuesto a subir instantáneamente a Facebook? ¿Una foto con el que vende frikitaki o una foto con el hombre más rico de la nación? ¿Entiendes lo que digo? Tú inmediatamente subirías esa foto y la quieres compartir con el mundo entero, porque al individuo encontrarte al lado tuyo, el brillo suyo te llega a ti. Y es algo de lo cual jamás te avergonzarías. Hay muchas cosas de las que los seres humanos nos gloriamos. Cosas que cuando uno se pone a pensar, a veces nos gloriamos en cosas que ni tenemos. A veces nos gloriamos en que la gente reciba la impresión de que tenemos lo que no tenemos y de que somos lo que no somos. Así de orgullosos somos nosotros, así de vanos somos nosotros. Pero ahora te pregunto, ¿te avergüenzas del Evangelio? Y me dirijo en esta noche principalmente a aquellos que no conocen a Cristo. ¿Te avergüenzas del Evangelio? Porque yo sé que no es la primera vez que tú oyes la palabra Evangelio. ¿Te avergüenzas del Evangelio? ¿Te avergüenzas que te vean con una Biblia en la mano caminando por la calle? Si es así, ¿por qué? ¿Por qué te avergonzaría eso? ¿Te avergonzaría decirle a tus amigos que eres evangélico? Y si te avergüenza, ¿por qué? ¿Te avergüenzas que te asocien con los cristianos? ¿Te avergüenza que la gente diga, ese es cristiano y por eso ni oras en público? ¿Pero qué hay en el Evangelio de Cristo que te cause tanta vergüenza? Es lo que yo te pregunto. ¿Qué es lo que hay en el Señor Jesucristo que te haga huir de todo aquello que te asocie con Él? Como quien huye de una plaga. Porque tú sabes muy bien, y yo lo sé, que hay personas que no se avergüenzan de su estilo de vida pecaminoso. Hay mujeriegos que se glorían en ser mujeriegos. Hay ladrones que se glorían en ser ladrones y que jamás los han podido agarrar. Hay mentirosos que se glorían de lo fácil que dicen mentiras y cómo la gente les cree. Sin embargo, hay personas inconversas, como muchos, hasta algunos aquí sentados, que no han querido seguir a Cristo hasta ahora porque lo asocian con algo que les causaría muchísima vergüenza. Y muy probablemente ese sea el caso por el cual algunos de ustedes todavía no han venido a Cristo, por vergüenza. Especialmente ustedes jóvenes. Eso no es cool. No es cool llamarse cristiano. No es cool decirle a mis amigos por Instagram o por un mensaje de texto, yo me convertí a Cristo. Eso no es cool. Eso es vergonzoso. En tu opinión. El texto que quisiera que estudiáramos esta tarde se encuentra en los versículos 16 y 17 de Romanos 1 que tienen por delante. Voy a abrirlo en la Reina Valera porque lo tengo apuntado en la versión de las Américas, pero es muy parecido. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Fíjense que Pablo empieza este versículo con un por qué. ¿Por qué? Y empieza diciendo por qué, porque les está explicando a los romanos la razón por la cual él estaba muy deseoso de ir a predicarles el evangelio a ellos. Y esta es la razón que les da. Es muy poderosa, porque no me avergüenzo del evangelio. Lo cual es lo mismo que decir, yo me glorío en el evangelio. O me siento sumamente orgulloso del evangelio de Cristo. El evangelio lo era todo para el apóstol Pablo. En el capítulo 1, versículo 1, él dice que él había sido apartado para el evangelio de Dios. En el versículo 9, él habla de su servicio y lo describe de esta manera. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. En el versículo 15 le dice a los romanos del deseo profundo que él tenía de ir a visitarles. ¿Y por qué? Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio. Él no quería ir a hacer turismo. Él no quería ir a conocer a Roma y los grandes edificios de Roma, estructuras hermosas. Él quería ir a anunciarles el evangelio. Pues Pablo nos dice, yo me glorío en el evangelio. Y la pregunta que quiero hacer y responder en nuestro estudio de esta noche, dirigiéndome a ti principalmente, amigo inconverso, es por qué se sentía Pablo tan orgulloso del evangelio. ¿Qué veía él en el mensaje de salvación que le emocionaba tanto y le llevaba a quererlo compartir con tanta urgencia y ánimo a todo aquel que no conocía a Cristo? Y esta respuesta se encuentra en los versículos 16 y 17, donde vamos a ver cinco razones de por la cual ni tú ni nadie debería avergonzarse del evangelio glorioso de Cristo. Cinco razones de por qué tú debes creer en el mensaje del evangelio esta misma noche y no postergarlo más. Y la primera razón es esta. Y todo esto lo vamos a ver en estos dos versículos. Primero, no debemos avergonzarnos del evangelio por lo que este es. No debemos avergonzarnos del evangelio por lo que el evangelio es. Esa primera razón Pablo nos la da en el versículo 16 cuando dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios. Él no se avergonzaba del evangelio porque el evangelio es el poder de Dios. Nosotros vivimos en un mundo que, más que en cualquier otra época, vive en constante comunicación. Eso nadie puede dudar eso. Todos vivimos en constante comunicación. No pasan a veces ni 5 minutos sin nosotros recibir alguna comunicación de alguien. Por WhatsApp, por mensaje de texto, lo que sea. Siempre estamos en comunicación. Y en esa comunicación de unos con otros, muchas veces usamos palabras con el fin de alentar, animar el corazón de aquel que nos escucha. Cosas como, por ejemplo, no te preocupes que mañana habrá un mejor futuro. No te preocupes por eso, que las cosas yo sé que te saldrán mejor, yo sé que tú echarás para adelante, y un sinnúmero de cosas con el fin de animar a aquel que nos escucha. Que son palabras que con muy buena intención la gente se dice una a otra. Pero yo me pregunto, ¿qué pueden hacer esas palabras por alguien verdaderamente? ¿Qué pueden hacer esas palabras por alguien? ¿De cuánto le sirve a alguien que está en malas económicamente que yo venga a me la acerque y le diga, anímate? Eso no le llena el bolsillo. Eso no le resuelve su problema, ¿verdad que no? No le sirve de nada. Todos esos son, más bien, buenos consejos, palabras que un ser humano le dice al otro, que por más bien intencionadas que sean, lo único que hacen es expresarle al otro nuestra buena intención para con él. Nuestro deseo de que se mejore, nuestro deseo de que sea consolado en medio de una pérdida. Pero hermanos y amigos, si lo único que nosotros como creyentes tuviéramos que ofrecerle al mundo fuera simplemente palabras de ánimo, con toda razón deberíamos avergonzarnos de un mensaje así. Pero el evangelio no es un simple buen consejo, sino un mensaje poderoso, según dice ese texto. Nuestro texto dice que el evangelio es poder. La palabra griega que se traduce poder es la palabra dinamis. ¿De dónde vienen las palabras dinamita dinamismo, dinámico. Pablo nos dice que el Evangelio es dinámico, es poderoso. Y si es poderoso, entonces es capaz de efectuar cambios, de transformar radicalmente a las personas. Y si es así, y así es, perdón, pero ¿saben por qué es así? ¿Saben por qué el Evangelio es poderoso? Oigan lo que dice el texto. Porque es el poder de Dios. No es únicamente poder, porque hay cosas poderosas. Es el poder de Dios. El poder que tiene el Evangelio es un poder divino. Es el poder del Todopoderoso, del que habló, solamente habló, y este inmenso universo vino a la existencia. El Evangelio es el poder de este Dios tan glorioso y asombroso. Por medio del Evangelio, Dios obra poderosa y eficazmente en este mundo confundido, lleno de corrupción y de desesperanza. Por el Evangelio ser el poder de Dios, es que cuando éste se predica, cosas maravillosas ocurren. Mentes son iluminadas, actitudes son cambiadas, deseos son transformados, vidas son santificadas. Donde antes había muerte, viene a haber vida. Donde antes había ceguera, viene a haber vista. Donde antes había odio, ahora viene a haber un verdadero amor. Donde antes había infidelidad, ahora viene a haber fidelidad. Porque el Evangelio es poderoso para hacer cambios. Cuando Pablo habla del Evangelio como el poder de Dios, él no estaba hablando teóricamente. Él no estaba hablando según algo que se le informó y él lo está simplemente pasando a los demás. Él, en experiencia propia, sabía el poder divino que había en el Evangelio. Porque él había sido Saulo de Tarso, el feroz perseguidor de la iglesia. Pero cuando escribe esta epístola, la escribe como el apóstol Pablo, a quien Cristo había transformado, a quien Cristo había tumbado de su cabalgadura y lo había humillado hasta el polvo, y lo había llevado a reconocer su maldad, le había llevado a ver a Cristo como el Señor de los cielos y la tierra. Fue por ese poder del Evangelio que él fue transformado. Y de igual manera el Evangelio ha cambiado a millones de seres humanos en todas partes del mundo. El Evangelio ha traído cambios en islas como esta. El Evangelio ha traído cambios en países, en continentes. Ha transformado el curso mismo de la historia. El Evangelio es el poder de Dios. Tú y yo sabemos muy bien que hay cosas poderosas en el mundo que simplemente con verlas nos infunden mucho temor. Un terremoto, por ejemplo. Uno siente un temblorcito aquí y no se espanta, porque uno no sabe cuál va a ser la magnitud de ese terremoto. Y uno ha visto lo que pasó en Haití, lo que ha pasado en muchos otros países, y uno empieza a temblar. Son fenómenos de la naturaleza, fenómenos de la creación de Dios que nos infunden temor. Los fuertes vientos de un huracán, cosas que nos llenan de pavor. Un torbellino, aunque lo veamos en televisión, y los daños que causa, es algo poderosísimo. Y nos da miedo también. Bueno, el Evangelio es mucho más poderoso que todas esas cosas. Ninguno de estos fenómenos de la naturaleza puede cambiar una sola alma. Un terremoto no puede traer a nadie el arrepentimiento. ¿Usted sabía eso? Aunque por más atroz que sea el terremoto, por más muerte que se vea, somos tan duros que ni un terremoto nos puede transformar. Pero el Evangelio sí. En el Evangelio encontramos una manifestación espectacular del poder divino. El Evangelio no es un mero conjunto de ideas, una linda historia que se inventaron los evangélicos para llenar las iglesias de gente y cobrar más ofrendas y los pastores comprarse un jet privado. El Evangelio es el poder de Dios. No nos confundamos, es el poder de Dios. Pues lo primero que vemos y la primera razón por la cual, según nuestro texto, no debemos avergonzarnos del Evangelio es por lo que el Evangelio es. Y el texto nos dice que es el poder de Dios. Pero en segundo lugar, no debemos avergonzarnos del Evangelio por lo que se hace. No debemos avergonzarnos del Evangelio por lo que el Evangelio hace. Hay cosas que de por sí son poderosas, como los fenómenos de la naturaleza que acabo de mencionar hace unos minutos. Los rayos, huracanes, terremotos. Pero algo que todas estas cosas tienen en común es lo siguiente, que a pesar de lo poderosas que son, son destructivas. Muestran el gran poder de Dios, pero para destrucción. Nadie puede decirle a usted que está agradecido por un terremoto que vino. Nadie puede decirle que está agradecido por los daños causados por un huracán, por el bien que le trajo. Todos esos fenómenos traen destrucción. Ahora, ¿qué tipo de poder es el Evangelio? Porque estamos hablando de poder. Y estas cosas naturales son poderosas. Sabemos muy bien que Dios en su poder puede condenar a pecadores. Él tiene poder para condenar a pecadores. Pero el Evangelio, ¿qué clase de poder es? Porque es un poder diferente. ¿Para qué es poderoso el Evangelio? Nuestro texto lo dice. Porque es el poder de Dios para salvación. Es el poder de Dios para salvación. No el poder de Dios para sanar. Lo de Dios, si Él quiere sanar a alguien, se lo dejamos a su santa y soberana voluntad. Oímos por muchos lugares que se promete a veces más sanidad que salvación. Lo más importante es la salvación del alma. Porque aunque el Señor nos sane, nos vamos a morir como quiera. La pregunta es si tú estás listo para morir. La sanidad, el Señor, si es su voluntad, la proveerá. Y oraremos por eso. Pero el énfasis de las Escrituras no es que Cristo vino a sanar a gente. El énfasis de las Escrituras es que Cristo vino a salvar a gente. El Evangelio es el poder de Dios para salvación, dice la palabra. Es el poder de Dios para rescatar a gente de la culpa y tiranía y condenación del pecado. Es el poder de Dios para librarnos de la condenación que merecemos por nuestros pecados. Es el poder de Dios para rescatarnos de los eternos tormentos del infierno que merecemos por causa de nuestros pecados. Pero es también el poder de Dios para reconciliar al pecador con su Creador, para hacernos amigos e hijos de Dios. El Evangelio es el poder de Dios para transformarnos del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Es el poder de Dios que nos lleva al cielo, donde no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, como dice la Biblia. Es el poder que rescata de la adicción a la pornografía. Es el poder que nos lleva al contentamiento a pesar de nuestras dificultades. Es el poder que lleva a los jóvenes a conformarse más con la manera en que Dios los ha creado. Es el poder que lleva a un hombre joven a mirar a una mujer con una mente pura y no sucia. Es el poder que transforma los matrimonios. El que toma un esposo egoísta y perezoso y lo hace un hombre lleno de amor, de autonegación, que toma el liderazgo que debe tomar en su hogar. Es el poder que hace humilde al orgulloso, manso al iracundo, diligente al perezoso. Es el poder de Dios para salvación, de la persona completa en todo sentido. ¿A ti te gusta ayudar a la gente? Espero que sí. ¿Te agrada cuando tienes la oportunidad de, por ejemplo, ayudar a alguien financieramente que tú sabes que tiene problemas? ¿O de aliviar a alguien que se encuentre enfermo? Espero que ese sea tu deseo y que te goces en hacerlo. Pero mi amigo, la mejor ayuda que le podemos dar a alguien es por medio del Evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Sí, porque las otras ayudas son temporales. Lo que el Evangelio puede hacer por ellos le ayudará por toda la eternidad. Con razón Pablo no se avergonzaba de este poderoso mensaje. Él sabía que aquellos que lo recibieran iban a darle gracias a Dios por los siglos de los siglos. ¡Qué tremenda motivación tenemos nosotros los cristianos para seguir dando a conocer el Evangelio a los perdidos, ¿verdad? Y no avergonzarnos de su mensaje, porque es un mensaje poderoso para la salvación de los perdidos. Pero en tercer lugar, no debemos avergonzarnos del Evangelio por su pertinencia universal. Por su pertinencia universal. Por ejemplo, hay mensajes y noticias que uno puede ver en la televisión o leer en algún periódico que no son pertinentes para todo el mundo. Algunos la oirán y les llamará la atención y se interesarán muchísimo en ello. Otros la oirán y lo desestimarán como algo que no se aplica a ellos. Por ejemplo, tú lees en el periódico que se ofrece una tremenda oportunidad de invertir para la construcción de un edificio, una torre inmensa de apartamentos de lujo en Capcana. Y tú oyes que ese edificio, esa torre inmensa, tiene un potencial de ganancia que te daría a ti de 500 millones de dólares al año. ¿Suena bien? Tremenda ganancia. Pero requiere que tú inviertas 1,000 millones de dólares. Pregunta, ¿te interesaría ese anuncio? ¿Verdad que no? No, señora, nosotros no podemos eso. No podemos, están con tanto dinero. A nosotros no nos interesa porque vemos que no es pertinente. Eso no es para nosotros. Eso no se aplica a mí. Eso es para los multimillonarios. Tremenda oportunidad, pero no tenemos el capital para invertirlo. ¿De qué nos sirve entonces a mí y a ti leer una cosa como esa? Hay también muchos trabajos disponibles allá afuera. Pero quizás nosotros no tenemos el título que requiere, no tenemos la educación que requiere, no tenemos ni la experiencia que se requiere para uno poder ser contratado por esa empresa. Lo que será entonces una buena noticia para aquel que tiene ese título y esa experiencia, para aquellos que no la tenemos, no le daremos tanta importancia. Sin embargo, ese no es el caso cuando hablamos del Evangelio. Ese no es el caso. Porque escuchen lo que dice el texto. El Evangelio es el poder de Dios para salvación, oigan, de todo el que cree. De todo el que cree. No importa de qué país sea. No importa qué edad tenga. Sea rico de cuna o sea el buscón del barrio. Sea enfermo o esté enfermo, esté gozando o goce de salud. Tenga talentos o no los tenga. Tenga pocos problemas o muchos problemas. Sea religioso o no. Sea moralista o no. Nada de eso importa. El texto dice que es para todos. El Evangelio es para todos. Se aplica a todos. Es pertinente para todos. Hermano, eso quiere decir que a quien quiera que tú conozcas, con quien quiera que tú converses, aunque jamás hayas visto a esa persona, tú puedes estar seguro de que el Evangelio es para esa persona. El Evangelio puede suplir a plenitud todas las necesidades espirituales de esa persona de una forma perfecta. El Evangelio puede satisfacer la sed de esa alma sedienta y alimentar el hambre de esa alma hambrienta. El Evangelio es el mensaje que todos necesitamos escuchar. Nadie en realidad puede decir al oír el Evangelio, eso no es para mí, muchas gracias. Si tú estás aquí sentado pensando, eso no es para mí, mi amigo, con todo respeto, te has equivocado grandemente. Porque el Dios que te hizo y el Dios contra quien tú pecas y el Dios de misericordia ha dicho ese Evangelio, tú lo necesitas y lo necesitas desesperadamente. Porque es para todo aquel que cree. Es decir, que nosotros los creyentes también podemos decirle a cualquier persona que conozcamos, yo tengo exactamente lo que tú más necesitas. Lo que tú no quieres, pero lo que tú necesitas, lo tengo. Y lo tengo en la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Nadie queda excluido. Hermanos, hay aquí otra razón por la cual tú y yo no deberíamos avergonzarnos del Evangelio. Tú llevas un mensaje que es tan pertinente para toda persona como si se hubiera escrito únicamente para esa persona con la cual habla. Su pertinencia es universal. Su mensaje se aplica a todo ser humano y lo necesita todo ser humano. El Evangelio es poderoso también por su pertenencia universal. Es para todo ser humano. En cuarto lugar, no debemos avergonzarnos del Evangelio por lo que éste revela. Por lo que éste revela. Dice el versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios se revela, se da a conocer en el Evangelio. El Evangelio nos da a conocer algo que nosotros nunca hubiéramos podido conocer por nosotros mismos o en nuestras propias fuerzas. Algo que no nos enseña el sol, la tierra ni las galaxias. Porque ciertamente la creación, el mundo creado, nos habla a gran voz del el poder, de la sabiduría y de la bondad de nuestro Dios. Pero no, hay algo que no nos revela. Hay muchas otras cosas más que no nos revela sobre el carácter de Dios. Pero el Evangelio nos revela algo que nosotros nunca hubiéramos podido conocer. ¿Y qué es lo que nos revela? El texto dice la justicia de Dios. La perfección moral de Dios. El Evangelio nos revela algo que Dios mismo ha hecho. Algo que Él ha provisto gratuitamente en Cristo. Y para poder entender lo que el Señor ha provisto por medio del Evangelio, tenemos que responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la mayor necesidad del ser humano? ¿Cuál es la mayor necesidad del ser humano? Toma unos segundos y piensa. Amigo, ¿qué es lo que más tú necesitas? Si nos sentáramos tú y yo ahí a hablar, y yo te pregunto, ¿qué es lo que tú más necesitas? ¿Qué es lo primero que vendría a tu mente? ¿Tener más dinero? Puede que lo necesites, no más seguro que sí. Yo dije lo que más necesitas, no lo que necesitas. ¿Tu mayor necesidad cuál es? ¿Un mejor trabajo? Esa es una necesidad, pero esa no es tu mejor, muy mayor necesidad. ¿Lucir mejor? Yo no sé. Pero esa no es tu mayor necesidad. ¿Recibir más me gusta en Facebook? No, eso no es una necesidad. Que tu esposo deje el alcoholismo, que tu hijo deje la drogadicción, eso es una necesidad urgente, pero no es tu mayor necesidad tampoco. Tu mayor necesidad es el que se te haga acepto delante de Dios. Tu mayor necesidad es esa. En otras palabras, tú lo que más necesitas es que Dios perdone todos tus pecados, te cubra con la justicia perfecta de su Hijo y te haga uno de los suyos. ¿Y sabes por qué tienes esa necesidad? Porque al igual que todo ser humano, tú has nacido destituido de toda justicia. Dice la Escritura, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay justo. Y por causa de ser pecador, la Escritura enseña en Romanos 8:7 que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. No solamente eres un pecador rebelde contra Dios, sino que eres un enemigo de tu propio Creador. Eres un enemigo de aquel a quien más necesitas. Nuestra enemistad contra Dios por nuestro pecado no es teórica, es real y bien práctica. Se ve en nuestro diario vivir. De ahí que tú no quieres saber de Dios. De ahí que tú te mantienes lo más alejado que pueda de todo aquello que te vuela a Dios, a Biblia, a cristianismo. Vas a querer mantenerte alejado de esas cosas. El Señor no es Señor de tu vida, sino tú. Él no es tu consejero, sino tu propio corazón, tus propios amigos, tu sentido común. Pero no Él. Tú vives huyendo de Él mientras Él te sigue llamando. Dice en Eclesiastés 7:20, no hay hombre justo que siempre haga el bien y nunca peque. Eres un pecador y por tu inmoralidad espiritual no eres acepto delante de Dios. Dios aborrece el pecado y está airado también contra aquel que lo comete, como vimos esta mañana. Pero tú me dirás, pero Dios es un Dios de amor, no puede ser. Mi amigo, Dios es un Dios de amor, no lo negamos, Él lo dice en su palabra. No solamente Él es un Dios de amor, Él va más allá y Él dice, Dios es amor. Él es la esencia misma del amor. No hay mayor amor que el de Dios. Pero Dios no solamente es amor. Dios es un Dios justo también. Lo dice en el Salmo 7:11, Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Y el problema, ¿sabe cuál es el problema que tú y yo tenemos por naturaleza? Desde que nacemos. Que por más cosas buenas que hagamos, no podemos hacernos justos delante de Dios. Ninguna buena obra que hagamos podrá borrar nuestro pecado, la mancha de nuestro pecado. Aun cuando hacemos cosas buenas, las hacemos con motivaciones personales, hombrecéntricas y muchas veces para nuestra propia gloria. Hacemos cosas buenas y andamos proclamándolas por ahí para que la gente nos alabe. Porque nuestro deseo no es glorificar a Dios, Nuestro deseo es glorificarnos a nosotros mismos. No podemos hacer nada que nos haga acepto delante de Él. No hay manera en la que tú y yo podamos borrar delante de Él todos los pecados que desde nuestra niñez hemos cometido. Qué tremendo problema tenemos, ¿verdad? Tremendo problema. Por un lado, nuestros esfuerzos no pueden hacernos justos delante de Dios. Y por otro lado, tenemos la necesidad urgente de que se nos haga aceptos delante de Él. Por un lado, injustos. Y por otro lado, impotentes. Tremendo problema. Pero amigos, el Evangelio, palabra que quiere decir, por cierto, buenas noticias, te dice que Dios ya ha hecho por nosotros lo que nosotros mismos jamás podríamos haber hecho para nuestra salvación. En Cristo su Hijo, Él nos da la justicia que nosotros necesitamos y no tenemos ni podemos obtener por nosotros mismos. Una justicia perfecta, una justicia completa, una justicia infinita, pura, la justicia misma de Dios. No una justicia parecida a la suya, sino, dice el texto, que Él revela la justicia de Dios. Y si es su justicia, quiere decir que es una justicia que no cambia, una justicia en la que Él mismo se deleita. Esa es la justicia que Dios provee para los pecadores. Y eso tú lo entiendes cuando tú entiendes por qué Cristo vino al mundo. 25 de diciembre la gente proclama el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero realmente la gente piensa en Cristo el 25. ¿No están más bien los dueños de los negocios contentos, felices de que Jesucristo haya nacido? Por todas las ganancias que les deja. A los que le encanta buscar la mínima excusa para hacer una fiesta y emborracharse, no están contentísimos y muy agradecidos al que Dios haya enviado a su Hijo Jesucristo, porque le da razón entonces para entregarse a sus cosas. ¿Pero a qué vino Él? ¿A qué vino el Señor Jesucristo? Quien no quedó un bebé en un pesebre, ¿verdad? Porque Él creció. ¿Por qué tuvo Él que nacer de una virgen? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿Por qué tuvo Él que nacer de una virgen? Él nació de una virgen porque Él tenía que nacer puro y perfecto. Él no es fruto de la unión de un hombre y una mujer, como tú y yo somos el fruto de esa unión y se nos transfirió el pecado, heredamos el pecado de nuestros padres. Él nació perfecto, el Hijo perfecto de Dios. Vivió una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios, la ley que tú y yo estamos obligados a obedecer a perfección. Él la obedeció desde su nacimiento hasta su muerte, a perfección obedeció la ley de Dios. Y esa obediencia perfecta de Cristo entonces se pone a la cuenta del pecador, una vez el pecador se arrepiente y pone su confianza en Él. Es decir, que esa injusticia nuestra es cubierta con la justicia perfecta de Cristo. Esa es la justicia de la que el Evangelio nos habla. ¿Y para qué murió Él en la cruz? ¿Qué fue lo que sucedió en la cruz, en la cruz del Calvario, cuando Él clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué fue lo que pasó allí realmente? Que cuando Dios hizo que Él cargara el pecado de su pueblo, y Dios el Padre vio el pecado de su pueblo sobre Él, porque Él vino a tomar nuestro lugar, el Padre derramó toda su ira sobre Él. Él vino a sufrir el castigo que el pecador merece, para que todo aquel que confía en Él ya no tiene que pagar eternamente en el infierno por sus pecados. Ya no tiene que ser condenado por esos pecados, porque ya Cristo tomó su lugar en la cruz y sufrió el abandono del Padre por Él. El infierno, más que otra cosa, señores, no es tanto las llamas eternas. Lo más horrible del infierno no es eso. Lo más horrible del infierno es que el hombre quedará desamparado eternamente de Dios. Lo que experimentó el Señor Jesucristo en unas cuantas horas fue el equivalente a una eternidad en el infierno. Y el mismo Hijo de Dios dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ningún momento vemos a Jesús reaccionar de esa manera, sino cuando el Padre descendió sobre Él en ira. no por su pecado, sino por el pecado de su pueblo. La misma creación reaccionó, todo vino y se hizo tinieblas. Por 3 horas hubo tinieblas en la tierra, dice. Y estamos seguros que cuando se oían todos esos gritos y personas insultando al Señor, bájate de esa cruz, tú dices que tú eres el Hijo de Dios, desciende y desciende y sálvanos también, decían aún los que estaban al lado suyo. Aunque no lo dice la Escritura, hermanos, pero cuando vino esas tinieblas que cubrieron la tierra, una cosa sí nos damos cuenta, que hubo un silencio porque no se nos dice nada más que se dijo. Porque todo el mundo seguro se espanta ante esa oscuridad, esas tinieblas, algo al mediodía, señores, desde las 12 hasta las 3 de la tarde, cuando el sol brilla más, hubo tinieblas sobre toda la tierra, porque lo que estaba ocurriendo allí era una cosa atroz, en el sentido de que el Hijo de Dios, quien es digno de toda alabanza, quien es alabado por los ángeles en los cielos, estaba recibiendo sobre sí el castigo que pecadores como nosotros merecen. Y quien uno solo puede imaginarse, aquellos que presenciaban aquello en silencio, espantados ante lo que estaba ocurriendo. Y quién sabe si lo único que se oían los gemidos de los que estaban crucificados retorciéndose de dolor. Ya las burlas se acabaron ahí. Ya nadie está gritándole cosas a Jesús. La gente está atemorizada. Y sin el Señor Jesucristo ya tener fuerza, porque ya estaba debilitado, había sangrado mucho ya. De seguro con sus labios bien ya resecos y no tenía casi ni saliva, grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El clamor de los condenados en el infierno cuando sepan que Dios los ha abandonado para siempre. Tú estás muy tranquilo ahí, abanico, frescor, sabes que cuando, tú no tienes ninguna duda de que cuando salgas de aquí tienes tu comidita en tu casa. Y muchas otras bendiciones y bondades que tú recibes de Dios, que das por sentado y ni le das gracias a Él. Todas estas cosas te serán quitadas, mi amigo. Dios habrá de abandonarte si tú mueres sin Cristo. Eso es algo horrible. Por eso el Señor Jesucristo dirá a aquellos que serán condenados: apartaos de mí. Porque Dios los alejará completamente de Él. Y lo único que conocerán de Dios será su ira y su justicia en el infierno. Bueno, todo eso fue necesario para que pecadores como tú y yo, que somos injustos por naturaleza, fuéramos justificados. El asunto del Señor Jesucristo venir a nacer no fue para que lo tengan de adornito debajo de un árbol. Tanto así que ni se nos dice cuándo exactamente Él nació, porque Él no quería que la gente se quedara con el bebecito. Ese bebecito creció. Ese bebecito fue clavado en una cruz. Ese bebecito derramó su sangre por pecadores. Ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y cuántos de ustedes quizás no pensarán: déjenlo como un bebecito, yo no quiero ese juez, déjenlo como un bebecito en el pesebre? No, no, Él no está en ningún pesebre. Él no es un bebecito. Él es el juez que habrá de juzgarte a ti. Y serás juzgado también por haber oído su palabra de nuevo en esta noche. Es algo serio. ¿Estás dispuesto a ir delante de Él? ¿Qué excusa le presentarás a Él? Cuando tú oíste que tu problema de tu injusticia, de tu imperfección moral, te la podía resolver Él para que fueras acepto delante de Dios. El que tú seas acepto delante de Dios no es un asunto de repite esta oración y ya tú eres salvo. No es un asunto de Cristo tiene un plan maravilloso para ti. Esto no es un asunto de Cristo es el único que puede llenar el vacío de tu corazón. Tu problema no es un problema de vacío. Tu problema es que estás demasiado lleno de ti mismo. Y no quieres a Cristo, y no cabe Cristo en ese corazón. Porque tú estás lleno de un paquetón de cosas. Estás empalagado espiritualmente si tú no estás en Cristo. Y no tienes ni hambre por las cosas de Dios. No es un problema de vacío. Es un problema que tú estás demasiado lleno. Y Cristo no importa. Tu problema es grande, mi amigo. Pero la misericordia de Dios es más grande todavía. Por último lugar, no debemos avergonzarnos del Evangelio por la manera en que se recibe. No debemos avergonzarnos del Evangelio por la manera en que se recibe. Esta justicia o perfección moral de Dios, es decir, el que seamos vestidos de la justicia perfecta de Cristo, para que en base a ella seamos aceptos delante de Dios, tiene que recibirse, señores. ¿Pero cómo se recibe? ¿Acaso pasando algún examen o pagando alguna cantidad de dinero? ¿Cumpliendo con ciertos requisitos? Ninguna de estas cosas. El texto en el versículo 16 lo dice. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Así es que se recibe. Por la fe. Versículo 17 también lo reitera. La justicia de Dios se revela por fe y el justo vivirá por la fe. Creer, tener fe en Cristo, creer en Cristo son sinónimos. Entonces, mi amigo, aquí se nos dice cómo se recibe ese poderoso mensaje de salvación. Se recibe por la fe. Para poder recibir este evangelio, para poder recibir salvación, la salvación que ofrece, tenemos que reconocer nuestra culpa y nuestra perdición. Amigo, tienes que arrepentirte de tus pecados. Es decir, que tienes que abandonar todos tus pecados, tu vida de rebeldía contra Dios, y volverte a Él para que en Cristo halles el perdón de tus pecados. Tienes que ver en Cristo aquel a quien Dios envió para que pagara por pecadores en la cruz del Calvario. Tienes que clamar a Él y pedirle que te salve de la culpa, el poder y las consecuencias eternas de tu pecado. Tienes que confiarle de todo corazón. Creer en Él es confiar en Él, plenamente en Él. Confiarle como el único salvador de pecadores. Confiarle como el único que te puede reconciliar con Dios. Confiarle como el único que te puede cubrir con su justicia para hacerte acepto delante de Dios. Y eso es lo que muchos no quieren hacer. Exactamente lo que muchos no quieren hacer. Es lo que muchos piensan que no es suficiente. Ellos creen que sí, debemos creer en Cristo, pero hay que añadir algo más. Creen que tienen que hacer muchas otras cosas más para hacerse aceptos delante de Dios. Pero eso es todo lo que Dios exige. Arrepentimiento y fe. Fe en el Hijo de Dios, porque Él ya ha hecho todo lo necesario para la salvación de pecadores. Nuestro hermano que nos dirigía en esta tarde nos leyó Hechos 4:12, lo pueden buscar, Hechos 4, versículo 12. La palabra allí: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y nuestro texto dice: para todo aquel que cree. Esta salvación, se le ofrece a toda persona. Si tú estás aquí, estás sin Cristo en esta noche, me alegra que estés aquí. Es a ti que se te ofrece también. Se le ofrece al más pequeño como se le ofrece al mayor aquí entre nosotros. Se le ofrece al más decente como al más corrupto, humanamente hablando. Amigo, se te ofrece a ti a pesar de todos los pecados que tú has cometido. Sí, a ti mismo ahí sentado se te ofrece. A ti que piensas que Dios jamás te perdonará por todos los malos pensamientos que han pasado por tu mente. Que piensas que Dios jamás te perdonará por el rencor que llevas en tu corazón contra tus padres desde hace ya años. Por tu infidelidad a tu esposa, sea infidelidad física o infidelidad cibernética. Por tus muchas mentiras, hipocresías, robos. Puede que tú estés aquí, no sepamos ninguno de nosotros que tú eres un ladrón. Que tú eres un homicida. No lo sabemos, puede ser. Dios eso lo perdona también. A los homicidas también Dios los perdona. A los ladrones Dios también los perdona. A los engañosos los perdona. A ti se te ofrece salvación esta misma noche. A ti se te llama a creer en el único que puede salvarte de tus pecados. Y fíjate que el texto no dice para todo aquel que tiene mucha fe. No dice eso, sino para todo aquel que cree. No es el nivel de la fe lo que salva. No es la mucha fe lo que salva. El único salvador es Cristo. Ni la fe salva, señores. Es Cristo el que salva. Es en quién tú depositas tu fe. Esa es la pregunta. Y tienes que depositarla únicamente en Cristo. Señores, la fe es como una mano que recibe lo que se le entrega. Esa es la fe, básicamente. Señor Jesucristo hizo la obra necesaria para salvar pecadores, la única obra que puede salvar pecadores. El que recibe a Cristo y su obra por la fe, lo que hace es extender la mano espiritualmente hablando y recibir lo que él no puede hacer por sí mismo, lo que únicamente Cristo ha hecho. Amigo, cree en Cristo en esta misma hora. Es a Él a quien el mensaje del Evangelio te señala. Es a Él que se te llama a mirar. Él es tu única esperanza. ¿Entiendes ahora un poco mejor por qué no deberías avergonzarte del Evangelio? ¿Entiendes ahora un poco mejor que en realidad lo que debería avergonzarte es en tu desprecio de Cristo? Eso es lo que debería avergonzarte a ti. Que a pesar de que Cristo tantas veces te ha hablado por medio del Evangelio, a pesar de que Cristo tantas oportunidades te ha dado, tú todavía lo rechazas. Eso sí es vergonzoso. Eso sí es vergonzoso. Piensa por un momento, amigo inconverso. ¿No debería ser más bien Cristo el que se avergüence de ti? Él te creó. Fue Él el que te colocó en un hogar. Él es el que hasta ahora te ha sustentado. Él fue el que en su amor te puso en un hogar y en un país donde con libertad se te puede hablar del Evangelio. Eso no es odio, eso es amor. Él te ha dado amigos y familiares que te anuncian el mensaje de salvación. Eso es amor. Él debería avergonzarse de ti. Y Él ve la manera en que tú lo desprecias y desprecias su amor. La Escritura dice que Él no tiene necesidad de que el hombre, de que se le dé testimonio del hombre, porque Él conoce lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Él no se olvida de todas las veces que Él te ha hablado por medio del Evangelio y te ha llamado para darte la salvación de tu alma gratuitamente. Él no se olvida de eso. Él no se olvida de lo indiferente que tú te muestras cuando se te habla de Él. Cuando se te invita a la iglesia y tú dices, cuando tengo un tiempo yo paso por allá. Cuando se te entrega ese libro que habla del Evangelio y lo pones a un lado y ni te acuerdas dónde está. Con voz de compasión y ternura, Él te ha dicho muchas veces, venid a mí los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Yo estoy seguro que no es la primera vez que tú oyes esas palabras. Y Él ha visto cómo no le has hecho caso. Entonces, ¿no debería más bien ser Él el que se avergüence de ti? Que a pesar de lo indigno que eres, sigues despreciándolo a Él. Él extiende su mano de misericordia y lo que tú le haces, echa para allá, yo no quiero salvar, yo no te quiero a ti, Señor. Con tus hechos, eso es lo que tú haces. Con tu incredulidad, eso es lo que tú haces. Escucha lo que el Señor Jesucristo dice que Él hará. Cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Ese es el día en el que la gente sí va a ver que necesita a Cristo. Ahí sí van a clamar a Cristo. Ahí sí van a querer identificarse con Él y decir, Señor, yo soy uno de los tuyos. Yo fui a la iglesia bautista de la Trinidad varias veces. Yo oía con respeto el Evangelio cuando se me hablaba. Yo nunca me paré y me fui y dejé de oírlo. Yo era una persona muy decente. Tú te avergüenzas de Cristo y su Evangelio en una sociedad que cada vez más se jacta en lo que hace y lo que quiere hacer. Ellos se glorían en su pecado, pero tú te avergüenzas de Cristo. Pero ahora, mi amigo, mírate a ti mismo. Si tú no has querido abandonar tus pecados para seguir a Cristo, es porque tú no te avergüenzas de tu vida de pecado. Qué triste es tu condición. ¿Tú crees que en medio de los tormentos del infierno tendrás razón para jactarte de todos los videos pornográficos que pudiste ver y el placer que te causó hacer lo que hiciste después de verlos? ¿Tú crees que tú te podrás gloriar de esas cosas en el infierno? ¿Tú que le mientes a tus padres y hasta ahora has podido convencerlos de que tú eres un buen muchacho, una buena muchacha, que no anda por ahí haciendo cosas escondidas tras sus espaldas, te jactarás en el infierno por haber logrado lo que lograste con tus mentiras? ¿Habrá valido la pena vivir la manera en que tú has estado viviendo hasta ahora, de espaldas a Cristo? Deja tu locura. Deja tu locura, mi amigo, y ve a Cristo hoy mismo, porque cada día tu situación se empeora. Pero hoy Cristo sigue siendo grande en misericordia. Él te cubrirá con su justicia y te hará acepto a los ojos de Dios. A ese es el que tú tienes que venir antes que sea demasiado tarde. Concluyo dirigiéndome a aquellos que están en Cristo. Hermano, en Cristo Pablo no se avergonzaba de un mensaje tan glorioso como el Evangelio. Y nosotros nos avergonzamos del Evangelio. Nos da vergüenza hablar a otros del Evangelio. Nos da vergüenza inclinar nuestros rostros durante el almuerzo en el trabajo. Porque no queremos que nuestros compañeros de trabajo nos tilden de evangélicos. Eso no es tan sofisticado. ¿Saben lo que eso quiere decir? Que nos avergonzamos de Cristo. ¿Cómo nos vamos nosotros a avergonzar de este mensaje? El mensaje más glorioso, que nos habla de la persona más gloriosa que ha hecho la obra más gloriosa que jamás se ha hecho en este mundo. ¿Cómo nos vamos a avergonzar de un mensaje que le trae bien eterno a las almas inmortales? ¿Cómo nos vamos a avergonzar de un mensaje que nos habla de aquel a quien llamamos nuestro bendito Salvador Jesucristo? Hermano, tú y yo tenemos la obligación de dar a conocer el Evangelio. Tú y yo tenemos la obligación de vivir vidas consecuentes con el Evangelio. Yo sé que si un creyente no ha estado viviendo una vida consecuente con el Evangelio, él sabe en su conciencia que cuando empiece a hablar de Cristo ante aquellos que le han observado vivir una vida de mal testimonio, las personas le responderán: tus hechos, tu vida de inconsecuencia habla tan alto que no me deja oír lo que tú dices. Cállate la boca. Tú eres un hipócrita de los tantos hipócritas que hay en la iglesia. Por cierto, mi amigo inconverso, si tú alguna vez has dicho: yo no quiero venir a la iglesia bautista de la Trinidad porque yo conozco a algunos cristianos que son unos hipócritas y las iglesias están llenas de hipócritas, te voy a decir algo también. El infierno también está lleno de hipócritas. Dios se encarga de ellos. Ven tú a oír el Evangelio. Déjale a esa gente a Dios. Pero sí te digo, mi hermano, la obligación que tú y yo tenemos de predicar el Evangelio no solamente verbal. Nuestras vidas deben ser consecuentes con el Evangelio. Que cuando tú le vayas a compartir el Evangelio a una compañera de trabajo que no sabía que tú eras cristiano, pero cuando te oye hablar de Dios, que en su conciencia inmediatamente ella retroceda al pasado, el tiempo que lleva conociéndote y tratando contigo, y pueda decir: oh, con razón, cuando él me mira, es obvio que él no me está codiciando y desnudando con sus ojos. Con razón, cuando él trata conmigo, no anda coqueteando conmigo, sino que siempre ha sido un hombre serio, respetuoso con el sexo opuesto. Con razón, cuando el jefe habla, él inmediatamente obedece y no anda acabando con el jefe tras sus espaldas. Con razón, no he oído jamás una sola mala palabra de la boca de esa persona. Con razón, él no se le ríe a los chistes sucios que los demás hacen. Que si así sea tu testimonio. Para que cuando tú des a conocer el Evangelio, vaya respaldado en la conciencia de esa gente con tu conducta de piedad. Tú y yo tenemos una obligación. Sí, eso causa vergüenza cuando lamentablemente por nuestro mal testimonio nos hemos cerrado la boca, nosotros mismos no hemos puesto un tapón. Pero vayamos a quien tenemos que pedirle perdón y pidámosle perdón. Si es a tu esposo inconverso, ve, pídele perdón y dile: mi amor, perdóname. Porque yo te he hablado tanto del Evangelio, pero a la vez no he vivido conforme al Evangelio, perdóname. Y yo, por la gracia de Dios, sé que voy a crecer porque su gracia es suficiente. Pero yo no quiero que tú sigas oyendo el Evangelio de mi boca y creyendo y dándote la impresión como si mi conducta inconsecuente no le importa a Cristo sí le importa. Porque Él me ha dicho a mí claramente en su palabra: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Yo no he estado haciendo lo que Él me dice. Yo he estado viviendo en rebelión contra mi Señor. Perdóname. Yo le he pedido perdón al Señor. Y ruego que el Señor me ayude para yo vivir y dar un buen testimonio delante de ti. Y yo entiendo que quizás tú no quieras oír más el Evangelio, ni quieras venir más a la iglesia por mi mal testimonio. Pero sí te ruego, pon tus ojos en Cristo, no en mí. Porque imperfecta soy. O imperfecto soy, pero mira el Salvador. Pablo dice en el versículo 14: tengo obligación para tanto para los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Esa es la deuda que tú y yo le debemos al mundo impío. Y siempre me ha chocado lo que se dice del Señor Jesucristo en el libro de Hebreos. Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y nos vamos tú y yo a avergonzarnos de llamarlo Señor y Salvador. Que Él no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos. Nosotros sí le damos razón para que Él se avergüence. Pero Él no se avergüenza. Porque Él ciertamente nos ama con un amor eterno. Pues si Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, jamás nos avergoncemos nosotros de llamarle Señor nuestro. Sí avergoncémonos de nuestros pecados, pero jamás de decir que conocemos al único Salvador de pecadores. Mi amigo, ve con estas palabras que has oído en esta noche en tu mente y tu corazón. El Evangelio de Cristo es poderoso para transformar, es poderoso para salvar. Si alguna vez has conocido un evangélico inconsecuente, si alguna vez has conocido un evangélico mujeriego, un evangélico que no mantiene sus ojos donde debe mantenerlos, un evangélico malapalabroso, un evangélico irresponsable, un evangélico mentiroso, la Biblia también habla de aquellos que no dan frutos y que no son nada. Que dicen que son y no son nada. No pongas tus miradas ahí. Hay muchos, y te aseguro que en esta misma iglesia encontrarás muchos, que mostrarán por su vida de consecuencia y de piedad y de fidelidad al Señor, que temen al Señor. Y eso no es porque yo le cogió con él la Biblia y ahora son evangélicos. Eso fue por obra del Señor Jesucristo, quien nos transformó por medio de su poderoso evangelio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tú haber tenido de nosotros misericordia, por tú haber enviado tu evangelio poderoso a nuestros corazones y por la obra que éste ha hecho en nosotros. A ti te debemos toda la gloria, Señor. Y creemos que amigos nuestros y familiares nuestros sentados aquí también conozcan la eficacia de ese poder, transformando sus corazones, iluminando sus mentes entenebrecidas, quebrantando los corazones de piedra, dando vida a esos huesos secos. Ven, oh Señor, y envía la palabra tuya y trae salvación en medio nuestro. Es en el nombre de Cristo y para su gloria que te lo pedimos. Amén.